Azcure Clinic patrocina la Brújula de la Salud en Onda Cero Madrid Sur.
La Brújula de Madrid Sur. Lidia Cosío, Onda Cero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la Brújula de la Salud en esta edición del 1 de enero de 2022. Y más, nos vamos a ir hasta la Universidad Rey Juan Carlos porque allí un estudio realizado con pacientes de COVID-19 ingresados en 5 hospitales públicos españoles durante la primera ola ha demostrado que 8 meses después del alta las mujeres presentaron más síntomas de fatiga, disnea, dolor, pérdida de cabello, problemas oculares, depresión y peor calidad del sueño que los hombres. El motivo, vamos a ver si lo descubrimos después cuando analicemos este trabajo publicado en la revista Journal of Clinical Medicine con César Fernández de las Peñas, catedrático de fisioterapia en la universidad. Y más, también trataremos el tema de la alopecia y sus posibles soluciones dependiendo del origen de la afección de cada uno y lo haremos con Alejandro Henao, tricólogo y cirujano capilar en Azcure Clinic. Y terminamos en el sur de Madrid, claro que sí, hablando de medicina integrativa. Si no sabes lo que es la medicina integrativa, te recomendamos que te quedes escuchando. Aquí empieza la Brújula de la Salud en Onda Cero Madrid Sur. Aquí estamos en la Brújula de la Salud y bueno, es normal todas las semanas o casi todas las semanas en este programa, de forma casi inevitable tenemos que hablar del coronavirus, de la COVID-19, de la pandemia al final, que es en lo que estamos viviendo ahora mismo. En este caso hablamos de un estudio que ha salido de Madrid y que dice que las mujeres presentan más síntomas post-COVID a largo plazo que los hombres. Vamos a saber cómo lo han descubierto y por qué podríamos tener más síntomas nosotras, con César Fernández de las Peñas, que es catedrático de fisioterapia de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal estás, César?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, ¿cómo habéis desarrollado este estudio y por qué decidís desarrollarlo?
Bien, el estudio que ha salido ahora publicado en la revista Journal of Clinical Medicine, hablando de la diferencia de sexos, forma parte de un gran estudio de la Comunidad de Madrid, del Long COVID Experience Study, que evalúa desde hace 2 años prácticamente, desde agosto del 2020, las diferentes secuelas post-COVID en pacientes hospitalizados. En este caso, el estudio consta de una muestra de 2.000 pacientes recogidos de diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid y que les hemos seguido durante casi 2 años, que cumpliremos el mes que viene. En el caso que nos ocupa, queríamos evaluar directamente las diferencias en las secuelas post-COVID o en los síntomas post-COVID entre hombres y mujeres. Entonces, hemos encontrado que en este caso, a una cohorte de 8 meses, las mujeres presentan en mayor proporción numerosos síntomas post-COVID que los varones.
Uh-huh. Síntomas como fatiga, disnea, dolor, pérdida de cabello, problemas oculares, depresión y peor calidad de sueño que los hombres. Es lo que leemos, que son esos datos que se desprenden de este estudio, pero ¿se sabe por qué?
Bueno, hay muchas hipótesis. Nosotros encontramos eso, como bien ha dicho, síntomas comunes como la fatiga, que es algo que se habla mucho, y el dolor. Yo como fisioterapeuta estamos realmente preocupados porque el dolor no se está atendiendo mucho como síntoma post-COVID y nos espera una buena post-pandemia.
¿Dolor muscular?
Dolor musculoesquelético, exacto. Estamos ante una nueva pandemia de dolor crónico. Este tipo de personas van a desarrollar mucho, aproximadamente un 10-15% de dolor crónico durante muchos años. Y eso nosotros en los servicios de rehabilitación lo vamos a ver bastante frecuente. Algo que nos pareció muy curioso era la pérdida de cabello. Uh-huh. Fijaros lo importante que es, obviamente también para el varón, ¿no? Pero para una mujer, 4 veces más era frecuente en las mujeres que los hombres perder el cabello. Estamos hablando a un año vista. Entonces realmente pues los síntomas preocupaban. Los motivos pueden ser muchos. Realmente hay uno muy curioso que no lo estudiamos, pero que se sabe en la literatura, y es que las mujeres sobreviven más que los hombres a la fase aguda. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes de este estudio eran de la primera ola, una ola devastadora, ¿no?, a nivel mundial, y murieron muchísima gente. Y para suerte para vosotras, pues las mujeres tenéis mayor capacidad de supervivencia que los varones. Entonces, primer factor es número. Si hay más mujeres, probablemente las mujeres sean más frecuentes para decir síntomas post-COVID. Y luego, obviamente, factores hormonales. Es decir, sabemos que somos biológicamente distintos, factores de las hormonas, se sabe que el sistema inmune responde distinto en las mujeres que en los hombres. E incluso un término nuevo, ¿no?, que nos ha acontecido, que es el AC2, el receptor del coronavirus, que hace 2 años nadie había oído hablar de él, pues las mujeres tenéis mayor proporción de ese receptor.
¿Y qué es?
El receptor AC2 es el receptor en el que se fija la molécula, la famosa espina o spike, ¿no?, que se ha hablado de la molécula receptor del coronavirus. Entonces, si tenéis mayor proporción de esta molécula o de ese receptor, pues es más factible que el virus se vaya expandiendo por diferentes sistemas y pueda dar lugar a mayor afectación multisistémica post-COVID. Uh-huh. Pero bueno, son todo teorías, ¿no? Obviamente, ya se suponía que el género era un sesgo, ¿no? Es decir, la pandemia ha afectado en mayor medida en todos los niveles, no solo sanitarios, sino también social, a las mujeres que a los hombres. Y ya se había hablado, pero realmente así, con tanta, vamos a decir, consistencia, somos casi de los primeros.
Claro. Y algo que es que me ha resultado curioso y que también se desprende de este estudio, es que las personas que tienen enfermedades como hipertensión o diabetes, que son enfermedades que se relacionan con la gravedad de la enfermedad, no están relacionadas directamente con la sintomatología posterior, ¿no?, después de superar la enfermedad.
Sí, es algo que ya habíamos determinado, es decir, igual que los hombres mueren más que las mujeres en la fase aguda, curiosamente estas patologías, cardiovascular, hipertensión y diabetes, son más frecuentes en el varón. Eso puede explicar la mayor mortalidad del varón en la fase aguda. Sabemos que esas patologías son claramente importantísimas en la fase aguda, pero ya se sabía, entre comillas, que en fase post-COVID no hay ninguna relación. Algo curioso es, por ejemplo, que patologías respiratorias como el asma o el síndrome obstructivo crónico, el famoso EPOC, son factores defensores frente a la COVID. Es decir, gente asmática y gente con problemas respiratorios responden mucho mejor o tienen menor afectación que la COVID, tanto en fase aguda como en post-COVID, algo que nos parece muy curioso.
Pero como, no sé si lo he entendido bien, o sea, personas asmáticas o con EPOC, por ejemplo, con esa enfermedad pulmonar, ¿responden mejor a la enfermedad?
Sí, tienen menos, es un factor protector, tienen menor fase aguda, menor gravedad. Uh-huh. Obviamente habrá gente, ¿no?, pero a grosso modo se ha observado que es un factor protector, curiosamente, tanto en la fase aguda como en la fase post-COVID. Es algo que nos llama la atención.
Claro, porque normalmente nos lo han planteado al revés. Siempre se ha hablado de personas con enfermedades respiratorias que son muchísimo, nos decían, ¿no?, muchísimo más vulnerables ante la enfermedad.
Claro, es lógico, ¿no? En la primera ola es que nos vino un tsunami y nadie supo nada, ¿no? Ahora, de hecho, por ejemplo, seguro que lo habéis escuchado, en relación a las vacunas se habla que la vacuna de haber padecido el resfriado o la gripe puede ser una vacuna que se utilice para el coronavirus porque es un factor protector. Salió hace un par de semanas estudios que las mismas moléculas podían ser un factor protector, y eso explicaría por qué personas con problemas respiratorios han tenido, entre comillas, un factor protector. Es algo muy curioso también que lo hemos ido viendo con el paso de los meses.
Claro. Y en este caso, en este estudio que habéis desarrollado gracias con la Universidad Rey Juan Carlos, habla de la primera ola. Estamos en la sexta. La evolución ha hecho que vaya cambiando la gravedad, la afectación, bueno, todo en general. Entonces entiendo que si desarrollarais este estudio de nuevo en pacientes de esta sexta ola, los resultados serían distintos.
Pues es una pregunta que nos hace todo el mundo, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos comparando, la mayoría de los estudios son de la primera ola, no podemos engañarnos, es decir, fue la ola que marcó un antes y un después, yo creo que en el mundo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos datos de la tercera ola, que es la ola de alfa, de la variante alfa, y datos de la quinta ola, que es de la variable delta. Entonces queremos comparar, como digo yo, Wuhan frente a delta, frente a alfa. Ahora están todos diciendo, César, hacemos Omicron, y digo, bueno, vamos a ver, Omicron, el problema de Omicron, que ya hay muchas reinfecciones, hay mucha vacuna y hay factores que ya saber lo que pasó es muy difícil, porque la primera ola nadie estaba vacunado, era Wuhan y no había más. Ahora ya hay factores que puedan ser más complicados, pero todo llegará, seguro que lo haremos tarde o temprano.
Claro. Oye, ya quería aprovechar también, eres catedrático de fisioterapia y la fisioterapia es muy importante también en la recuperación de pacientes que han pasado por el COVID, no solo a nivel muscular, de ese dolor que estábamos comentando al principio, sino también de una merma, por ejemplo, de la capacidad pulmonar, la fisioterapia también es útil para recuperarse en ese sentido, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, el estudio que forma parte del Long COVID Experience Study ha recibido una financiación de 2 millones de euros por la Comunidad de Madrid y los fondos europeos para montar una primera unidad post-COVID en la universidad. Esperamos que para mediados de año, depende de los protocolos, tengamos una superunidad multidisciplinar. Aquí yo creo que no va a haber disciplina, obviamente la fisioterapia, pero ninguna disciplina médica que se escape del post-COVID. Hay tantos síntomas, se han descrito 200, o sea que podemos, como digo, elegir una pieza del pastel para cada uno de los médicos. Fisioterapia vamos a ayudar en muchos aspectos, fatiga, disnea, dolor, terapia ocupacional, por ejemplo, en factores cognitivos, la famosa niebla mental, que se ha hablado mucho de ello. Es decir, yo creo que cualquier profesión va a tener su parcela y va a ser imprescindible.
Oye, pues ya nos informaréis cuando tengáis creada esa superunidad para pacientes post-COVID, que nos gustará mucho hablar de ello para saber en qué consiste y en todo lo que puede ayudar a esas personas que han terminado con secuelas después de pasar la enfermedad. Así que nos lo apuntamos y nos avisáis cuando tengáis más información.
Sí, esperamos que sea en breve. Ahora los trámites burocráticos son complicados.
Ya, bueno.
Pero que queremos cuanto antes, y lo sabréis seguro porque lo anunciaremos, que nuestro objetivo es el objetivo social de ayudar a la gente, ¿no? La investigación tiene que estar a la orden para ayudar a los pacientes, si no, no tiene ningún sentido.
Claro que sí, de investigación tenemos que seguir hablando, que es muy importante, que si no hablamos de ello no sigue evolucionando ni se sigue financiando, sobre todo, que es tan importante. César Fernández de las Peñas, catedrático de fisioterapia de la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Brújula de la Salud.
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención.